comienza a mover la vida, sembrando semillas de hábitos y conductas saludables. Con Claudia Maroncelli, Eva Giragosian, Pablo Ferrara y Mariano Suárez Vidal. Hasta las 12, a mover la vida. Ya estamos listos.
Ya estamos listos.
¿Y vos?
Hola, ¿qué tal? Muy buen domingo para todos. Dejaría esta música sonando todo el día y sin hablar.
¿Te gusta tanto?
Música de show. No, pero es una música que...
A mí sí me gusta mucho.
Que me dice, sí, me gusta, ¿no? Pero
te inspira a moverte.
Que va a venir algo especial. Y toda esta gente que habla y que nadie sabe quién es la que hace a mover la vida de radio. Vamos a presentar al equipo. Estamos con Pablo Ferrara, como siempre. ¿Cómo estás? Buen día.
Buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, Mariano? Bien. Muy bien, gracias a Dios.
Bueno, hoy voy a hacer el programa todo solo.
Estaría bueno, ¿no? Che,
sí, mira. Podemos hacer un programa...
¿Masculino?
Claro.
Bueno.
Masculino, dijo Claudia Maroncelli, nuestra doctora. ¿Cómo estás? Buenos días, Claudia.
Muy bien, buenos días a todos. Espero que tengan un lindo domingo.
Esperamos que sí.
Esperamos que sí.
Que empiece bien con este... A mover la vida. Va, ya empezó hace rato. Ya estuvo la audición anterior.
Pasión Italiana.
Pasión Italiana. Y saludamos a nuestros compañeros de Pasión Italiana y a la audiencia. Que quede, que se quede. Queremos cautivarla también.
Sí, hablando de eso, ¿no? Italia está pasando momentos muy duros, ¿no? Después del terremoto de esta semana, así que los tenemos a todos nuestros paisanos, porque yo, obviamente, Maroncelli, ¿no?
Claro, no hay duda.
En oración.
Bien. Eva, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Mariano.
Bien, Eva Guiagosian, como siempre, en la mesa también. Y bueno, este es el programa que hemos dado en llamar, así, trayendo un lugar común. Mover la vida radio, en el cual existen medios de comunicación. No, sí. Vos me mirabas, Pablo, vos decías, ¿cómo va a ser el enganche?
Claro, ¿cómo me va a decir?
¿Cómo podemos comunicarnos? Mirá,
ponle
que yo cuento. Esté en mi casa, ahora y no esté acá.
Perfecto. Hay dos teléfonos para llamarnos.
Sí.
El 4716-6495 y 4716-2279.
Bien. Por ejemplo, si vos no estás acá en, digamos, en Ciudad de Buenos Aires y alrededores. ¿Qué pones, por ejemplo?
Y podés comunicarte...
Claro, sí.
Ah,
no, no,
eso
no,
sí.
Teléfono, teléfono.
No. El 11 para interior y el 54 para...
Claro, si estás afuera. Claro. Puede que nos quiera llamar alguien del
claro.
54.
No, ¿y viste que lo dije despacio?
Claro. Y si estás fuera de este planeta, ¿cómo haces?
Ah, no.
O sea, por internet.
¿Cómo?
Claro, por internet.
Ponele que
porque me dijo fuera del planeta.
Claro.
Ya se fue más
por
allá.
Por teléfono no, pero por internet sí, seguramente.
Por internet... Se pueden comunicar con nosotros por internet.
Claro.
Nos pueden escuchar por internet.
Eso quería que
en la página www.am1600harmonia.com.
AM1600 con números.
Sí, señor.
Es importante ese detalle porque nunca lo hemos dado.
Aprovecho a saludar a Ever. Buenos días, Ever. Está en la operación, como siempre. Y preguntarle a ver si sabe qué puso 1600 con números. Porque es medio extraño, ¿o no? Vos no fuiste. Fuiste vos, justifíquelo. No, pero vos sabés que la primera vez que se me ocurre decirlo. Igual, a ver, si a vos te dictan 1600, lo vas a escribir 1600, ¿no?
Claro.
Y deberás hacer como diciendo, claro, esto no es para cualquiera.
Claro, para que sea más fácil.
Claro, tal cual, obviamente. Vos sabés que cuando te enseñan a escribir, por ejemplo, cosas para leer, radio por algún lado, los números se escriben... de una forma, en realidad todo el texto se escribe sin gramática, o sea, las reglas murieron, todo lo que es para leer a la radio, por ejemplo, informativo. Entonces te dicen, las comas van donde el tipo respira o la tipa.
Claro.
No donde lo dice
la
academia.
Claro.
Y los números se escriben con ayuda de letras también.
Ah.
Por ejemplo, tenés que decir 400 mil trillones de cosas, escribís eso, no escribís el número entero, porque si no el tipo empieza.
Claro,
¿cuánto punto tiene? Claro.
Te perdés en los ceros.
Eso quería contarles.
Muy bien.
Bueno, gracias, hasta el domingo que viene. Bien. Dijimos la página de Facebook, ¿no? Por ahí también se pueden comunicar. Facebook es...
A mover la vida. Esa es fácil. Ya a esta altura del campeonato ya es fácil.
Hay un Twitter que cuando vuelva Laura a operar las redes sociales, nuestra amiga Laura Cerviño, le vamos a decir que saque las telañas del Twitter.
Exacto, también.
Blog, para escuchar los programas. El programa se está yendo, diciendo todas las cosas que hay como para hablar con nosotros.
No. Pero tenés excusa para no comunicarse.
No, y para escuchar la semana, que te digo, también está muy muy activa la escucha de la semana.
Eso es bueno. Gusta,
porque claro, hay un montón de gente que no tiene la costumbre de escuchar la radio, no tiene la costumbre de hablarse temprano, o sea, tienen pocas costumbres, pero sí tiene la costumbre de escuchar la semana, y eso está bueno,
nos acompañan en la semana también. Sí,
la posibilidad de entrar a la página, que es amoverlavida.blogspot.com, y ahí escuchar el programa del último, el anteúltimo y todos, desde el primero, hasta que se caiga algún enlace de lo más viejo, y listo.
Y tiene que escucharlo sobre el
tiempo. Bien. Bueno, ¿hacemos un repaso de lo que vamos a hablar hoy?
Bueno, ¿parece? ¿Cómo no?
¿Quién quiere empezar?
Bueno, yo voy a empezar. Hoy vamos a estar hablando del decálogo del envejecimiento activo.
Ajá.
¿Sí?
Las 10 cosas, digamos.
Exacto. Las 10 cosas para llevar a cabo un envejecimiento activo. Hoy, 28 de agosto... En algunas partes se conmemora el día del adulto mayor, ¿sí? Así que me pareció interesante en este día poder hablar acerca de esto.
¡Feliz día!
Todavía no, pero estamos cerca. Y hay que estar pensando en las primeras etapas de la vida, sobre todo en la juventud y en el adulto joven, las cosas que tenemos que llevar a cabo para poder llegar a ser viejitos y activos.
Y activos, claro.
Es decir, seguir moviendo la vida en esa etapa
en
de la vida.
Tercera
edad. Claro, porque a veces pensamos que nuestra adultez está librado al azar, al cosmos, como
exacto,
que depende de la suerte que nos toca, vamos a vivir, y nunca tomamos conciencia de que lo que yo haga en mi adultez incipiente, emergente o media, estoy dejando un rastro para mi adultez mayor,
sí,
¿no? Mi ancianidad.
Exacto.
Bien, Eva no cree en el determinismo. Mientras
no.
Claudia le da al piste al canario, Eva nos va a decir qué vamos a tener.
Bueno, mira, también basada en que el 26 de agosto fue el día declarado la solidaridad. Desde 1998 también pensé hablar de la palabra solidaridad.
Bien.
Y de sus implicancias.
Muy bien.
Bueno, a ver, espera que reviso las efemérides a ver qué hubo la semana, porque
no nos pusimos de acuerdo.
No,
aviso.
Tiene
no.
que haber no.
Tenemos muchas coincidencias con Claudia.
Yo les cuento, yo voy a seguir hablando de los juegos.
Pablo, bien, no puedes parar
no
de correr.
Algunos van a decir, pero si terminaron el domingo pasado. No, pero el 7 de septiembre arrancan los Juegos Paralímpicos de Río 2016. Así que
bien,
vamos a arrancar ahora con la gente que va a estos Juegos. Y vamos a,
tenemos delegación argentina.
Tenemos delegación argentina, una linda delegación, una importante delegación con bastantes expectativas de medallas. Así que lo vamos a ir hablando en el transcurso del programa.
Y prometemos algo, vamos a tener alguna entrevista, vamos a tener.
Sí, si Dios quiere, vamos a.
El tema, ¿verdad?
Exacto. Vamos a estar en contacto con un profesional, una profesional que se dedica hace más de 20 años a esto, ¿sí? A la discapacidad y la integración a través de actividades deportivas y recreativas en nuestra sociedad.
Muy bien, le propongo empezar con algo de música bien nuestra.
¿Trajiste buena?
Bien folclórica, bien argentina. Rally Barrio Nuevo, ¿lo tenés? Con el tema Chacarera del Exilio.
Escuchá. Rally.
Oh.
El coyuyo, después de un año sin huella, vuelve a renacer el grito marrón de la chacarera. Es el hombre americano, corazón en la batalla, rebelión y abrazo fuerte de parche y de madrugada. Soy latino de la danza, de Guevara y dictador, de quebracho y cordillera, de exiliados y cantores. Chacarera del ex. exilio, la sumante es mi destino, esa copla que me lleva descalzo por los caminos. Huele a pueblo el caminante que ha desgranado el camino. Sabe a lucha la palabra que no conoce de olvido. Tengo una mujer de fuego navegando en mis nostalgias. Tengo una mujer de greda, me despierta en las mañanas. Cinco siglos de silencio, genocidio de una raza, es la Pachamama lumbre que enciende nuestra esperanza. Chacarera del exilio, asumante es mi destino, esta copla que me lleva descalzo por los caminos.
Alimentación saludable, ejercicio físico. A partir de este momento, transitamos por la ruta de la salud.
Seguimos en la Buena Vida por AM1600 Radio Armonía. Momento de la ruta de la salud con Claudia. Claudia, todo tuyo.
Muchas gracias, Mariano. Buen día para aquellas personas que recién se suman al programa. Hoy vamos a estar mencionando el decálogo del envejecimiento activo. Obviamente, antes que todo, quiero aclarar que estos 10 puntos pueden sumarse otros 10, completarse. Hay muchísimas cosas que uno podría agregar a este decálogo para tener un envejecimiento activo. Ustedes saben que en el próximo decenio las personas mayores de 60 años ascenderán a 1.000 millones. Epa. Incluso superarán a los menores de 15 años, cosa que es preocupante. Ante tales cifras, una de las preocupaciones y necesidades es conseguir que ese envejecimiento sea lo más saludable y más activo posible. Las asociaciones de mayores aseguran que una de las claves es tener una actitud positiva, pero además se han elaborado entre muchos este decálogo de recomendaciones recogidas luego de hacer varios informes por entidades reconocidas en esta área. Y vamos a empezar entonces a mencionar el primer punto de este decálogo: actitud positiva. Envejecer es inevitable. Como lo hagas, está en tu mano. Este decálogo se basa en esta frase, este punto del decálogo: está en tu mano. Envejecer es inevitable. Como lo hagas, está en tu mano. Depende de cada uno cómo afrontar el proceso de envejecimiento, y una actitud positiva es fundamental para que este periodo vital sea lo más gratificante posible. Primer punto, entonces, actitud positiva, espíritu positivo. ¿Qué coincidencia? Es una de las estaciones de la ruta de la salud, ¿no?
Claro. Uh-huh.
Que no lo promovemos exclusivamente para los adultos jóvenes, sino para todo el mundo. Segundo punto del decálogo: liderazgo activo. Las personas mayores pueden ser motor de cambio. Un informe realizado por fundaciones que trabajan en la protección social y un grupo de expertos de distintas organizaciones destacan que muchos líderes naturales, cuando se jubilan, pasan a tener un rol más pasivo. Sin embargo, mantenerse como líderes no solo les ayuda a ellos mismos a reconocer su vida y su valor en esa vida, sino que anima a otros mayores a imitarlos y también ser activos. Pedir, proponer y actuar. Eso es lo que debe hacer un adulto mayor que trata de cumplir este punto vinculado al liderazgo activo. Tercer punto, estar abiertos al aprendizaje. El interés por aprender no es sinónimo de estudiar o examinarse, sino de desarrollar unas inquietudes que facilitan conservar un buen estado de salud y poder seguir contribuyendo a la sociedad. Sabemos hoy que se aprende a lo largo de toda la vida y esto ayuda a mejorar las capacidades personales y profesionales y a que las personas sigan aportando de forma activa y productiva en su entorno. El proceso de aprendizaje hay que mantenerlo permanentemente en todas las etapas de la vida. Cuarto punto del decálogo del envejecimiento activo. Participar en tareas de voluntariado. Las personas jubiladas voluntarias se sienten útiles y activas, además de evitar la rutina y el aburrimiento si no hacen este tipo de ayuda solidaria, que es tan importante para asesorar, por ejemplo, a las personas más jóvenes en sus negocios, ayudar a otras personas mayores que están solas, acompañar en las residencias geriátricas y participar en otro sinfín de actividades. Quinto punto del decálogo, formar parte de una organización. A partir de la idea de que las organizaciones de mayores son las que mejor representan sus intereses, formar parte de una de estas entidades va a ayudar al adulto mayor a ser parte activa de la sociedad y defender sus propios intereses. El 22,6% de los mayores de 65 años declara pertenecer o haber pertenecido a alguna asociación de este tipo, ya sea centro de jubilado, ya sea en las plazas, que están esos pequeños centros también que organizan el cuidado de la misma. Y esto es importante, porque permite formar parte de una organización y a su vez ser activos y ser solidarios y sociabilizar, que es uno de los grandes problemas de la tercera edad, ¿no? Sentirse solos e ir aislándose. Sexto punto. Y a mover la vida se dijo nomás, realizar ejercicio físico. Ya hemos hablado en varias oportunidades que un envejecimiento saludable requiere practicar actividad física de manera habitual. Las recomendaciones actuales es que es necesario que todos los días las personas mayores se muevan. Es una etapa donde cuanto más quieto me quedo, más posibilidades de endurecerme tengo, y lo cual va a costar mucho más reactivarme. Puede ser desde un paseo en un parque, una clase de gimnasia de mantenimiento, un tiempo en la piscina, una vuelta en bicicleta, la actividad que le guste de acuerdo a lo que le indique su profesional médico. El ejercicio físico es bueno tanto para los huesos como para el corazón, para mantener la masa muscular. Digamos que no solamente beneficia a todo lo que es el organismo físico, sino también en la parte psíquica y social del adulto mayor. Por el contrario, sabemos que el sedentarismo favorece el desarrollo de enfermedades que en algunos casos se convierten en crónicas. Sabemos que este punto, el sedentarismo, es uno de los factores de riesgo más importantes de las enfermedades crónicas.
Hey, yo te quería hacer una pregunta.
Sí.
Para después no sacarte de contexto.
Sí.
Cuando pases a otra cosa. Porque estás hablando justo de esto. Una vez escuché, y quería saber qué hay de cierto, lo que pasa es que yo escuché eso y lo hice carne en mi vida.
A ver.
Que como uno viva sus 70 años, digamos, en adelante, depende mucho de lo que haga de los 50 para adelante. Entonces yo no hice más nada y digo, a partir de los 50 empiezo. ¿Es tan así?
Es tan así.
Vamos, muy bien.
Pero te voy a adelantar un poquito la década.
Sí.
Sí o sí, tengo que empezar a poner suma atención de cómo quiero envejecer, si en forma sana y activa o con un montón de daños, a partir de los 40 años de edad.
Bien, me falta igual, pero...
Sí, te falta, tenemos tiempo, bajé una década.
¿Por qué Claudia lo bajó?
Realmente hoy se sabe que el envejecimiento comienza a partir de los 30 años de edad, ¿sí? Entonces, estadísticamente vieron que aquellas personas que se empiezan a ocupar más de su condición de salud integral, ¿sí? Física, psíquica, laboral, espiritual y social... a partir de los 40 años llegan a una adultez mayor, que sabemos que la expectativa de vida hoy en todo el mundo aumentó y en nuestro país también, promedio 80 años, mucho mejor, mucho más independiente, con autonomía para la realización de las cosas de la vida cotidiana, que es fundamental,
claro.
¿Sí?
Sí. Claro, ahora se me ocurre, si vos esperás hasta los 50 años y ya desarrollaste una patología, una enfermedad o un daño...
Es así.
A partir de los 50, revertir eso no es lo mismo.
No es lo mismo.
Yo lo puse en tono de broma, obviamente. Claro. No iba a esperar. Ah, bueno, ahora empiezo. Pero sí que es fundamental que a partir de esa edad.
Y uno empieza, no pares. Claro. Te actives ahí si no estabas activo, que lo recomendado es mantener una vida activa todo el tiempo, desde que uno. Obviamente toma conciencia de la necesidad del cuidado del cuerpo y autogestionar su salud desde ahí hasta el último día de vida, ¿no? Abordando todas las áreas o estaciones de la salud que siempre recomendamos en nuestro programa, ¿verdad?
Ahora, ¿se hace difícil la idea mental de un anciano haciendo una práctica física?
Sí.
O sea, en lo cotidiano vos pensás, bueno, un adulto mayor haciendo gimnasia.
Sí.
No te cierra muy bien. Sí, caminando.
Sí.
Dando una vuelta, pero subir a una bicicleta y haciendo una, tomando una clase de gimnasia no es tan
Visualizable o, exacto, o imaginable, ¿verdad? En la página de Facebook vamos a ver un par de imágenes vinculadas a... ¿Cuántos niveles de participación deportiva puede tener un adulto mayor? No solamente la gimnasia recreativa y para la salud, sino también competitiva. Hay juegos o campeonatos mundiales de veteranos, que no solamente los veteranos son de más de 50, también se categorizan más de 70, claro, a ver, más de 80.
El campeonato argentino de veteranos de atletismo tiene la categoría más alta con atletas de más de 70.
Bueno, pero ellos venían haciendo atletismo.
No siempre.
No siempre.
No
Mirá
siempre.
Que hemos tenido casos de gente que decidió empezar a entrenar o a correr, a cambiar su estilo de vida, después de los 50 y terminan compitiendo en torneos o campeonatos, en pruebas, que vos decís, pero cómo, a ver, esta persona se le agarró el gustito de ser atleta a los 50 y a los 60 y pico años hace lanzamiento de bala. Y capaz que nunca sabía lo que había sido una bala.
La plasticidad del cuerpo es maravillosa.
Sí.
Maravillosa.
Lo que pasa es que hay que saber muy bien cómo estimular ese cuerpo en las distintas etapas de la vida, ¿no? Para fundamentalmente ver adaptaciones positivas a ese estímulo y no daños. Claro. Porque si no también, si yo mando a hacer actividad física a un adulto mayor y ya después de un mes le lesioné o empeoré una situación o una enfermedad de base que tenía y tiene que suspender la actividad, obviamente no es lo que buscamos. Y es uno de los tantos motivos para decir, no puedo hacer esto porque me pasó esto cuando empecé a practicar el deporte. Por eso es tan importante que la estimulación sea acorde a las posibilidades adaptativas de la persona.
Por eso siempre tiene que consultar con su profesional.
Primero, ir a su médico, decir en qué condiciones de salud se encuentra y de aptitud psicofísica, y después ponerse en manos de profesores idóneos en el área de la educación física. Seguimos con el decálogo, que nos queda tres puntitos.
Dale.
7, 8, 9 y 10, son 4.
Mamita,
contamos más.
Mal en matemática, ¿eh?
Contar con ayudas técnicas y de apoyo. Existe la necesidad de avanzar en un desarrollo de las tecnologías y productos de apoyo más acorde a los requerimientos de sus potenciales usuarios, por lo que se defendió su participación en los procesos de diseño de nuevos productos. Tienen que empezar a participar también de esto. Por ejemplo, los productos de uso sencillo, recomiendan en algunas partes del mundo simplificar esos productos y ponerle un sello en el envase que diga Simplit, un indicativo de que sea diseñado de acuerdo a las necesidades de las personas mayores. Algo de eso estamos viendo con el uso de la tecnología, ¿no? Facilitarle el acceso tecnológico a las personas mayores. Octavo punto del decálogo del envejecimiento activo, trabajo y edad de jubilación. Pese a que se entiende que la preocupación por el envejecimiento activo comienza una vez que se deja de trabajar, en realidad este es un estado más que una cuestión de edad. Mantenerse laboralmente activo ayuda a sentirse útiles, aportar y mantener las relaciones con las personas de este entorno. Además, se recomienda que se debe mantener unos hábitos saludables, lo que decimos siempre, durante toda la vida para llegar a esa edad de jubilación en buenas condiciones. Ahora bien, esto de trabajo y edad activa en la etapa de la jubilación no debe ser forzada a la persona adulta, que muchas veces los hijos decimos, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, ¿por qué no te movés? ¿Por qué no salís? Sino que debe ser, digamos, deseada por el adulto mayor.
Una elección, podríamos decir.
Una elección, no forzarlo. Porque el adulto mayor tiene sus sensaciones, sus necesidades, sus tiempos, y eso hay que respetarlo muchísimo. Hablando de un adulto mayor sano, ¿sí? Siempre de esa manera. Se desperdicia un capital humano incalculable cuando el jubilado se siente que ya no sirve para nada en nuestra sociedad. Y se generan, obviamente, situaciones de desintegración y exclusión social no deseada. Noveno punto, luchar contra el aislamiento en los casos de los adultos mayores que viven en medio rural. El envejecimiento activo en el medio rural es deseable y posible, puesto que las áreas rurales son más susceptibles de ser víctimas de aislamiento y se debe promover una mayor autonomía de las personas mayores, así como un mayor apoyo entre quienes viven en zonas cercanas. Es muy importante todas esas actividades que integran al adulto mayor que vive en la zona rural. ¿Vieron esas actividades que organizan las áreas rurales, como, no sé, el día del maíz, entonces toda la gente del pueblo se reúne? Bueno, ese tipo de actividades son fundamentales para el adulto mayor que vive en la zona rural. Y por último, el número 10, atención a las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad envejecen a menudo de manera más rápida que el resto de la población. El envejecimiento prematuro está relacionado con la discapacidad intelectual, lo que acorta su esperanza de vida y su actividad. Pero se puede hacer algo y hay que ayudar a estas personas a acceder a programas de prevención de la salud. Sobre todo preocupa a partir de los 40 años, como decíamos. El 60% de esas personas tienen sobrepeso y obesidad. Y 3 de cada 4 no hacen ningún tipo de actividad física. Por eso surge también A Mover la Vida, con el objetivo de promover todas las estaciones de la ruta de la salud. Así que para terminar este decálogo del envejecimiento activo, tenemos 3 pilares. Actitud positiva, como para redondear. Una red social rica. Y seguir unos hábitos de vida saludables son las 3 claves para conseguir este envejecimiento activo.
Muy bien.
Muy bien, estamos a tiempo.
Estamos a tiempo. Hay que accionar.
Sí. Hay que accionar. Gracias, Claudia.
Bueno, muchas gracias. Seguimos con unos reclames y unas astracanadas y volvemos.
Soñar.
Vayas que hay más. A Mover la Vida. Espacio publicitario.
Recorre la ruta de la salud con la doctora Claudia Maroncelli. Cambia tu estilo de vida hacia uno más saludable. Doctora Claudia Maroncelli, www.claudiamaroncelli.com.ar. Teléfono 4642-7233.
4642-7233.
Nunca es tarde para sentirse mejor. Aprender sin llorar, acompañando los procesos de aprendizaje de manera agradable. Eva Iragocián, profesora, psicopedagoga. Estimulación temprana, diagnóstico, tratamiento para la niñez, adolescencia y familia. Rehabilitación de procesos cognitivos y de la conducta. Talleres de aprendizaje autónomo de arte, cocina y literario. Psicopedagoga Eva Iragocián, 156-251-1554. 156-251-1554.
Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite AM1600, Armonía.
A mover la vida por Radio Armonía.
Palabras sonoras, vacías, palabras que golpean, palabras que se empuñan como espadas, palabras que alegran, encienden. Las buenas palabras son caricias para el alma.
Bien, ir a mover la vida por AM1600, es el momento de las palabras. Eva.
La palabra de este domingo es solidaridad. Es una palabra de origen latín, solidus, que significa solidario. Esto, según el diccionario, significa adhesión o apoyo incondicional a causas o intereses ajenos, especialmente en situaciones comprometidas o difíciles. También refiere este vocablo a una acción donde dos o más personas se unen y colaboran mutuamente para conseguir un fin común. Es compartir con otros tanto cosas materiales como recursos emocionales. Es ofrecer ayuda a los demás y una colaboración mutua entre las personas. ¿Quieren ver algunos sinónimos? Hay un montón de sinónimos de la palabra solidaridad. Nos refieren a diferentes aspectos de esta práctica, ¿no? Porque la palabra solidaridad nos lleva a pensar en una acción,
sí,
en un movimiento, en un mover la vida hacia un aspecto, ¿no?
Sí.
Sinónimos: apoyo, respaldo, ayuda, protección, camaradería, favor, participación, caridad, unión, compañerismo, fidelidad, adhesión, fraternidad, defensa, apego, devoción, misericordia, humanidad, unificación, entendimiento, comprensión e identificación.
Wow, ¿cuántas?
Y podríamos poner más, pero abarca un montón de aspectos la solidaridad. Y quisiera referirme a dos íconos de la solidaridad.
Una palabra difícil, no puedo decir.
Solidaridad, se me traba la lengua, pero bueno. La Cruz Roja, por ejemplo, durante el año 1859 surgió a través de un interés de Henry Dunant, que era un negociante próspero de Ginebra, que viaja a Italia por asuntos de negocios. En ese mismo día el ejército austríaco se enfrenta con el francés y el piamontés. Esa misma noche, Henry Dunant ve los resabios de una batalla que se calcula que fue donde fueron heridas y muertas 50.000 personas. Henry, que estaba, me lo imagino, con una valijita tratando de hacer negocios en ese lugar, observó cómo los heridos quedaban desatendidos y morían, tirado por las calles por falta de asistencia, ya que los servicios sanitarios militares eran casi inexistentes. Los preparaban para salir a la guerra, pero no pensaban en asistir a los que participaban en la guerra. Este negociante no pudo seguir su camino ante lo que observaba de esta tragedia. Comienza a esforzarse por socorrer a los heridos. Y con una particularidad, él no distingue uniforme ni nacionalidad. Él atendía tanto a los de un lado y a los del otro lado. Él atendía a la persona con necesidad, mirando al ser humano. Él recibe ayuda de otras mujeres de los pueblos cercanos, porque queda tan impresionado que sale a buscar ayuda. Empieza a escribir sus impresiones de lo que vivió en este lugar en un libro, donde concibe la idea de crear sociedades de socorro cuya finalidad sería cuidar a los heridos en tiempos de guerra por medio de voluntarios entusiastas y dedicados, pero a su vez que estuvieran calificados para esta
función, claro,
no sumar a cualquiera. Así que él, cuando vuelve a Ginebra, se une a cuatro ciudadanos de Acción Pública de Suiza y van como formando adeptos, ¿no? Y forman en 1862 la conocida Cruz Roja, con el objetivo de proteger a los militares en campaña y promover la creación de sociedades de socorro. Hasta ese momento, guerra y derecho eran considerados como adversarios irreconciliables, pero a través de esta organización imparcial, con una mirada en la humanidad, logran revertir esta idea, basados justamente en el principio de solidaridad que protege la vida y dignidad de las víctimas de guerra y de violencia, e intenta darle asistencia. Luego, como crece, en muchos países se empiezan a formar este tipo de asociaciones y llega también a la Argentina. Así que pensemos esto, ¿no? ¿Cómo nace por un hecho y un suceso de un hombre que estaba pasando, entre comillas, de casualidad, por un lugar, y hoy el alcance que tuvo y el crecimiento que estuvo esta organización? Otra también que también se remonta a esa fecha, que fue para más o menos en 1865, es el Ejército de Salvación. Fue fundado por un matrimonio que agrupó el trabajo voluntariado de cristianos que procedían de varias iglesias, de denominaciones protestantes de la ciudad de Londres. Ellos sentían la necesidad de llevar un mensaje de esperanza y confianza en Dios a los que no lo conocían, pero también llegar un mensaje de esperanza a los que estaban atrapados en los sectores más golpeados por la pobreza, en el alcoholismo, en el crimen, la desocupación, el hacinamiento y toda la inmensa variedad de males sociales que la Inglaterra de la Revolución Industrial había concentrado en ciertos guetos de la ciudad. Acá la misión es diferente, es alcanzar a todos los que estaban pasándola mal, ¿no? Los víctimas de guerra, ¿no? Es otra misión humanitaria. Imagínense que como esto nace lo de los protestantes, tuvieron mucha controversia porque los cristianos se vestían de una manera, dejando afuera a todos los que estaban en la mala vida, como les llamaban. Y ellos surgen desde allí, alcanzar a todos con una amplitud de pensamiento, dándose cuenta que todo ser humano necesita ayuda, apoyo y que una mirada, ¿no? Porque ellos hicieron una tarea más, no solo asistencia médica, sino una asistencia a la persona.
A la persona en forma integral, digamos.
Claro, a ver cómo está, cómo atender sus emociones también. Claro. Fueron creciendo rápidamente con los nuevos cristianos que iban rescatando y el Ejército de Salvación se fue haciendo más grande, empezaban a hacer reuniones públicas, ¿no? Así, no se centraron en las iglesias justamente por estas diferencias, pero Primero porque no los aceptaban y segundo porque ellos mismos no consideraban correcto lo que la iglesia hablaba y lo que juzgaba, ¿no?, en ese momento. Y se diferenciaban usando uniformes. Así que esto fue creciendo tanto a partir de la pasión de un matrimonio que terminó en 126 países teniendo organizaciones de centros del Ejército de Salvación. Llegaron hasta la India. La misión del Ejército de Salvación, según sus propias declaraciones, era llevar el mensaje de Cristo. Sí, tenían una misión misionera, pero también de tratar de cubrir todas las necesidades humanas del hombre, especialmente las que estaban en desventaja social, sin discriminación alguna. Hoy se habla mucho de discriminación, pero esta organización, que data de 1865, pareciera ser pionera de la mirada al ser humano sin observar otra característica. Y me gustaría ver en estas dos organizaciones, que datan de más de 150 años, algunas coincidencias. Nacen de personas que al ver el sufrimiento, que por ahí vemos todos los demás o ven todos los demás, detienen su vida allí por compasión y misericordia empiezan a pensar estrategias para ver cómo ayudar o ser agentes de bien en una situación en particular. También se comprometen en la ayuda, dándole un lugar importante en sus vidas. Podríamos pensar que hasta no les quedaba tiempo para tener otro trabajo y hacen de esto su misión de vida. No se detienen en dar ayudas a alguno en particular, incluyen a cualquier persona. Suman adeptos a su visión y a su misión. Y también tal vez lo hacen desde su manera de ser, como que contagian, ¿no? Porque no sé si les quedaba tiempo para ir casa por casa a buscar personas. Claro. Pero la gente se les sumaba, me los imagino como apasionados, claro, en una causa, entregadas a su meta, de tal forma que contagiaban a los demás y que iba como creciendo y sumándose de gente. Por otro lado, en estos dos ejemplos vemos que crecen, extienden las fronteras de su labor, no se quedan en un ámbito determinado, sino que van también teniendo actitudes de liderazgo y formación de otras personas para que los lleven a otras zonas, a otros campos y a otros países, y se expanden por los países del mundo, acrecentando las acciones solidarias, ofreciendo mayor ayuda. Y además, por último, perduran en el tiempo. Pasados más de 150 años, todavía siguen funcionando. Así que creo que podemos rescatar algunas cuestiones para pensar en forma particular. ¿Qué estamos haciendo nosotros frente a la diversidad de necesidades, frente a tanta carencia que hay hoy en los sectores más desfavorecidos? Y bueno, se celebra desde 1998 el Día de la Solidaridad, el 26 de agosto, en honor al nacimiento de la Madre Teresa de Calcuta, que también es un ícono admirable de entrega de vida por amor al prójimo. Ella atendía a pobres, enfermos, moribundos, todo necesitado. Era bendecido por esta entregada y abnegada mujer. El mensaje para hoy es: sumemos actos de bendición en las vidas que nos rodean.
Bien, y hay una... pensamiento muy interesante de Eduardo Galeano, que dice que la caridad es humillante porque se ejerce verticalmente y desde arriba. La solidaridad es horizontal e implica respeto mutuo. Sí, me gustó eso, ¿no? La palabra caridad es como yo estoy arriba.
Es verdad.
Aunque, digamos,
Marques
que ejerce la caridad, generalmente le hace un bien al otro, pero es humillante, ¿no? Uh-huh. Es un pensamiento.
No, está bien, la caridad debe estar en el marco de un plan de acción y de un programa, porque vos tenés que dar algo, alimento, comida, lo que sea, pero tiene que estar en un marco de que somos todos hermanos, ¿no? Lo que implica la solidaridad, y bueno, como somos hermanos, te comparto y te ayudo en un momento determinado.
Sí.
Y todos somos agentes de un acto así. A veces esperamos políticas que resuelvan toda esta situación, pero en realidad el cambio está en cada acción de los que estamos aquí, de los que estamos en la calle, que podamos aportar a la sociedad.
Bien, y para hablar un poco de esto, Eros Ramazzotti inventó una palabra, se llama solaridad. Nos va a contar de qué se trata. Escuchamos.
la palabra que yo inventaré. Sé que abrirá los ojos que se están acostumbrando a no querer ver. Solaridad significará luz y calor que impregnará cada ser. Como un abrazo de humanidad que quisiera en torno a mi sentir. Solaridad, es esta la idea. Si tú la puedes aceptar, la esperanza nos dará. Grítala tú también. Deja que gane la fantasía. Tú grítala porque tiene sentido si no es solo mía. Que hacen sufrir. Solaridad la he escrito yo para que pueda iluminar el camino con su luz. Grítala tú también. Deja que gane la fantasía. Tú grítala porque tiene sentido si no es solo.
Mover la vida. Salud y nutrición. Claudia Maroncelli. Reflexiones. Eva Giragosian. Deportes. Pablo Ferrara. Locución. Sergio Cataloña. Adriana Vieira. Conducción. Mariano Suárez Vidal. Hasta las 12 por Radio Armonía.
Bien, de vuelta en A Mover la Vida de Radio por M1600 Radio Armonía. ¿Querés recordar las vías de comunicación,
Pablo?
Sí,
porque Pablo, hubo gente que estuvo llamando, sí, pero voy a recordar los números.
Tiene que alambrar la mano, Ever, de levantar el teléfono.
Nos pueden llamar al 4716-6495 y al 4716-2279.
Bien, por ejemplo, llamó Silvia, una oyente ya abonada del programa, y agradece, bueno, algunas cosas que le hicieron muy bien y le gustó mucho, dice, o considera que el desembuche que habló Eva en un momento en, como palabra.
Ah, unos segundos atrás.
Sí, considera que el desembuche amoroso conlleva un proceso de aprendizaje. Bueno, gracias Silvia por el comentario. Pablo, ¿qué tenés ahí entre manos?
Lo que te decía, Pablo, que les contaba de que si bien terminaron los Juegos Olímpicos el domingo pasado, con una linda ceremonia, con, sí, con todo lo que se hace de reflexión.
¿Un buen
de
balance para Argentina o no? Sí.
Sí, se lo puede llamar bueno. Fue, viste que habíamos estado hablando un poco nosotros de que se, que se pri, que poníamos primero, si la cantidad, la, sí, calidad, la, bueno, la realidad que mejoramos en calidad de medallas, pero no en cantidad.
Claro.
Así que eso sería quien lo tome como lo tome, ¿no? La verdad que las medallas de oro fueron importantes. Hacía mucho que no se conseguían tres medallas de oro en un solo juego. Pero bueno, en cantidad fueron menores, así que es algo que cada uno lo verá desde su punto de vista.
Claro,
de,
tal cual,
de,
sí,
de cómo quiere, cómo quiere de objetivo en el deporte. Pero ahora, el 7 de septiembre, empiezan los Juegos Paralímpicos. Y también tenemos representantes.
Mira.
Así que no nos tenemos que olvidar, tenemos que tratar de estar enganchados en los medios de comunicación como estuvimos en este mes con los Juegos Olímpicos, porque nos van a representar 82 atletas.
Había un montón.
El, sí. En lo que es el transcurso de todos los Juegos Olímpicos, estos son los 15º, esta es la delegación más grande, que la mayor cantidad de atletas que mandamos, ¿sí? Los Juegos Paralímpicos, de, a partir de este juego, ese, como se incorporan dos nuevos deportes, van a ser 22 deportes. ¿Mm? Nosotros, Argentina, va a tener representantes en 15 deportes, ¿sí? Así que va a estar bueno. Los 82 atletas van a competir en estos 15 deportes. Les nombro deportes que vamos a tener representantes: atletismo, básquet en silla de rueda, canotaje, ciclismo, el deporte ecuestre, fútbol 5, fútbol 7, judo, tenis, natación, vela, bochas, tenis de mesa, pesas y remo.
Un montón, ¿eh? Mm.
Uno de los deportes donde se espera lograr una medalla dorada, porque nunca, bueno, esto también viene a colación con esto que voy a decir, nunca conseguimos una medalla dorada en Juegos Paralímpicos, ¿sí?
Siempre plata y bronce, ¿no?
Claro, el año, en Londres 2012 tuvimos una plateada y cuatro bronce.
Bien.
Fue importante, si vos lo medís en porcentajes de cantidad de representantes a cantidad de medallas, fue importante, ¿sí? Fueron 5 medallas, más que lo que sacamos en los Juegos Olímpicos.
¿Nombraste, ¿no?, fútbol?
Sí, fútbol, está, dos equipos. Fútbol 5, los que más todos conocen, los, claro, murciélagos, claro, ¿sí?
Exactamente.
Y fútbol 7.
Ah, mira.
Que le apodaron los Tigres al equipo de fútbol 7.
Mira,
¿sí?
Los murciélagos son los muchachos no videntes y,
correcto,
y los Tigres también, ¿no? También.
Sí, 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 creo que sí.
El fútbol es,
lo es para no videntes, sino más que en dos disciplinas de distinta cantidad de jugadores. Claro. Bueno, te decía, una de las expectativas de medalla de oro es con Gustavo Fernández, el tenista.
Claro, que ganó.
Muchos se deben de recordar que. No, Roland Garros.
Roland Garros.
En silla de ruedas. Entonces, hay como una apuesta a decir, bueno, si Gustavo le fue muy bien en Roland Garros, él se lo ve como con grandes,
si
posibilidades
bien,
de tener, claro, una medalla de oro para Argentina. Claro. Así que bueno, hay que estar preparados, claro, desde el 7 al 18 de septiembre con nuestros 82 atletas.
Claro.
Por una condición similar, la vicepresidenta se emocionó mucho en despedirlos, ¿sí?, a los chicos con discapacidad, claro, para los Juegos Paralímpicos, con una muy linda ceremonia, les entregó la bandera para que vayan a representar al país. Así que eso estuvo piola. Quizás un espacio donde antes no se daba tanto, ¿sí?
Es
la verdad,
un,
que eso hay que rescatarlo.
Un lindo espacio de integración a la diversidad, plasmado en un programa excelente, deportivo, que hace bien para la salud y que nos aúna a todos. Y además a ellos les deja un beneficio tremendo por esforzarse físicamente, pero como su autoestima es reforzada y validada y se sienten como personas dignas, claro, de tener acceso a un montón de programas que antes no, no se podían.
Mirá, hay algo también muy, muy, muy particular en esto. Cuando vos hablás de Juegos Olímpicos o Paralímpicos con, para discapacitados, la gente empieza a querer asociar las distintas disciplinas, porque por lo general asocian discapacitados y silla de rueda. Entonces dicen, a ver, ¿cómo hace tal deporte en silla de rueda? No es así. Ahora después con la profe que vamos a hablar, le vamos a estar preguntando y nos va a estar contando, porque los Juegos Paralímpicos es para distinto tipo de discapacidades.
Abarcar. ¿Sí?
Como están los murciélagos, que son no videntes, como están los distintos deportes de silla de rueda, hay distintos tipos de discapacidades.
Los que tienen faltas de miembros. Sí,
claro. Uh-huh.
Lo que ¿sí? vi es en natación, que compite, no sé cómo serán las reglas, ahí podríamos
hablar. Ahora lo vamos a charlar con Analía Maldini. Claro, sí, sí, ella que, sabe perfectamente.
De repente hay chicos o chicas que le falta alguna extremidad o no, y tienen movilidad reducida, y pero compiten sí. en natación. Se ve mucho, hay como que hay una.
Sí, hay discapacidades,
una diversidad de discapacidades en la misma competencia.
Bueno, eso se lo podemos consultar.
Sí, 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 seguramente por eso ahí ya lo vamos a estar consultando con eso, porque la realidad que sabe mucho, hace mucho que está en esto, entonces qué mejor que hablar con alguien que claro. conoce en detalle todo esto, ¿sí?
Vos hablabas antes del tenista, el cual hay siempre las esperanzas de que pueda obtener una medalla, ¿no? ¿Y cómo es el tema de el momento ese que te toca, si estás bien, si estás mal? Ayer miraba un video de grandes curiosidades o fracasos en los Juegos Olímpicos. Entonces miraba saltos ornamentales. Y hubo uno que se tiraba, pum, pobre, me dio una pena, pum, caía de espalda, y no le salía uno. ¿Sabes quién era? El campeón, el medalla de oro de las Olimpiadas anteriores. Mirá que increíble, claro. Un mal día.
Sí. Obviamente.
El tipo no era un 4 de copa, o sea, el campeón anterior. Y se tiraba y caía, parecía yo, tirándome, caía de espalda, panzazo, todo, no pegaba claro. uno por el tipo y le fue mal.
Y bueno. Está bueno observar que una medalla de oro, de bronce o de plata no te define tampoco. No es que fracasaste.
No, obviamente.
Está ligado a algo hermoso de éxito, pero en realidad el éxito ya lo tiene cuando entrena, ya lo tiene cuando va, ya lo entiende cuando dice, quiero hacer esto, y lo intenta.
Cuando ya tiene un proyecto, ¿no?
Pero bueno,
y solo, trabaja para él.
Solo premiamos el resultado final, sí. pero...
Sí, son circunstancias.
Es así.
Un poco lo decía Mariano, el atleta británico Mo Farah, que termina ganando dos medallas de oro en 5.000 y 10.000 metros, termina igualando un récord histórico de un atleta del AC Biren, tuvo ahí nomás de tener que abandonar porque la clasificación de los 5.000 se tropieza y se cae. Se levantó y se pudo recuperar, pero casi pierde esa posibilidad en sus juegos por
un
pequeño accidente. ¿Sí? Lo mismo que le pasó al campeón mundial de jabalina, que perdió, no se sabe si perdió o no perdió. La medalla de oro, porque termina saliendo medalla de plata, porque pudo hacer un solo lanzamiento claro. porque se lesionó.
Claro.
Quizás el próximo lanzamiento era mucho mejor y él ganaba. Y bueno.
Sí, la tiraba a la tribuna. Claro. Mataba a uno con la jabalina y hacía 200 metros.
Claro, claro, entonces no lo sabemos. Pero bueno, un pequeño accidente, así que no es bien. Todo. Tenés que estar justo en el momento preparado y con todas las condiciones. ¿Sí? Así que bueno, ahora después de la pausa seguimos hablando.
Dale.
De esto con la profe y
con alguien que nos va a contar
mucho. Claro, que sabe mucho más que nosotros.
Bien, antes de la tanda vamos a escuchar algo de música. Vamos a escuchar a Jeff Lynne con Stepping Out.
Things you're gonna believe in sooner than I thought. Take the things you bought, cards are gathering. Say goodbye to all your friends. You're gonna be sorry for a while, that's how it goes. But then again, who knows about the rain. I'm stepping out be somebody. Ooh, I'm stepping out. Did you hear what they said? Said they showed me down the river. I thought I was a fool. Said the rain would fall. What did they know? Then I saw your face, heard the song that you were singing. Though I thought I knew the words, the tune was quite absurd and out of key. Ooh, da da dee. I'm stepping. I'm stepping out. I'm gonna be somebody. Ooh, I'm stepping out. I'm stepping out, I'm stepping out. I'm stepping out, I'm stepping.
No te vayas que hay más. A mover la vida. Espacio publicitario.
Recorre la ruta de la salud con la doctora Claudia Maroncelli. Cambia tu estilo de vida hacia uno más saludable. Doctora Claudia Maroncelli. www.claudiamaroncelli.com.ar. Teléfono 4642-7233.
4642-7233.
Nunca es tarde para sentirse mejor.
Aprender sin llorar, acompañando los procesos de aprendizaje de manera agradable. Eva Iragosian, profesora, psicopedagoga. Estimulación temprana, diagnóstico, tratamiento para la niñez, adolescencia y familia. Rehabilitación de procesos cognitivos y de la conducta. Talleres de aprendizaje autónomo de arte, cocina y literario. Psicopedagoga Eva Iragosian, 156-251-1554. 156-251-1554.
Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina. Transmite AM1600, Armonía.
Puedo cantar, aunque no escuches.
A mover la vida.
Música siempre está, nace y muere en mí.
Bien, retomamos. Retomamos y encaramos la última media hora del programa, aunque no es el sprint final, Pablo, que es después de menos cuarto. Lo determinamos así, ¿bien?
Son los últimos 100 metros.
Bien. Recuerdo las vías de comunicación por teléfono 4716-6495, ¿o cuál?
O 4716-2279.
Qué dupla. 79. Qué dupla radiofónica.
Decilo despacio, porque mira, el otro día mi amigo Lucas, el doctor Lucas, yudoka, que un día te lo voy a presentar.
Dale.
Que casi como Pareto es él, porque es médico y judoka, nada más que con unos años más.
Claro.
Me dice, che, no llegué a tiempo para anotar el teléfono, por eso no llamé a la radio.
Que encima la nota y no se entiende la letra.
Le digo, listo, Lucas, le digo, el próximo domingo lo voy a decir más despacio, así vos podés anotar y comunicarte con nosotros sin ningún problema.
Buenísimo. Bueno, esos son los teléfonos. Ayer fue el día de la radio, cumplió los 26 años la radio, desde aquel 27 de agosto de 1900, no sé cuánto, habrá que hacer la cuenta. 20. En el cual los locos de la azotea hicieron la primera transmisión.
Ah.
Y vamos a hacer ahora una entrevista, que es uno de los formatos de la radio. Y estamos en comunicación con la profesora Claudia.
Analía Baldini. Hola, Analía, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buen día para todos.
Buen día.
Sí. Acá hace un ratito los venía escuchando y ya hicieron una intro bastante interesante.
Sí, ahora me gustaría, Analía, presentarte, ¿sí? ¿Sí? Para que tengan un poco más de conocimiento acerca de todo lo que haces. Primer Dale. Lugar, es profe de educación física. Hace más de 20 años que trabaja en discapacidad. Es directora general pedagógica de los programas de Colonia y escuelas deportivas para personas con discapacidad del área de discapacidad del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Obviamente, ella se especializa en todo lo que tiene que ver con la función de la actividad física, el deporte y la recreación como medio para mejorar la calidad de vida de las personas y propiciar espacios que permitan la plena inclusión de las mismas. Así que, después de esta sintética presentación acerca de todo lo que hace Analía y la vasta experiencia que tiene en el área, Analía, contanos un poquito cómo empezó todo esto.
Bueno, dale, te cuento. La verdad que el movimiento paralímpico es un movimiento que nace hace ya unos cuantos años. El año 1960 se establece porque básicamente la actividad física y la discapacidad se ligan después de las guerras, ¿no?
Claro.
De las guerras mundiales. Tenemos que agradecer, como siempre, la discapacidad y la medicina a veces parece que caminan juntas, y es así.
Sí.
El doctor Ludwig Gutmann, allá luego de las guerras, en centro de lesionados medulares, empieza a pensar que el deporte podía ser una llave para aquellas personas que habían quedado con secuelas. De hecho, él es el que impulsa los primeros juegos en donde participan en tiro de arco la mayoría de los competidores, entre ellos lesionados medulares y amputados, que son las personas que las secuelas más comunes, ¿no?, en este tipo de situaciones. Bien, yo no les voy a contar toda la historia en detalle, sí, pero básicamente contarles que arranca a partir de ahí. Y en nuestro país, básicamente, el punto de partida es la epidemia de polio, de los años 50.
Claro.
A partir de ahí, Pocho Ramírez, que por ahí algunos los conocen, que es un poquito el papá de la educación física especial, como decíamos en algún momento acá en Argentina.
Sí.
Es profesor de educación física también. Él es quien toma, junto a otro médico, el doctor Siveira, y empiezan a introducir el deporte como un medio de rehabilitación y un medio de inserción social.
Bien.
Y quienes tuvimos la oportunidad de empezar estos pasos de las manos de estas personas, bueno, el deporte realmente para las personas con discapacidad, para los niños y para los jóvenes, y es un camino que conduce hacia un horizonte totalmente distinto a las perspectivas que a veces uno tiene.
Sí.
Así que bueno, el deporte paralímpico, si bien no es para todos, porque como el deporte de alto rendimiento no es algo masivo,
sí,
es para algunos, para aquellos que tienen vocación, todo lo que implica el entrenamiento y el sacrificio en pos de conseguir un logro deportivo. Nosotros tenemos este año, como decían recién, una delegación bastante importante para lo que es nuestra historia.
Exacto. ¿En qué deportes o cuáles son algunos de los deportes que se realizan?
Mira,
más importantes, de acuerdo, sí, a tu criterio, ¿no? Porque sí, ya Pablo, mira, adelantó algo.
Sí. Nosotros este año tenemos representación en básquet en silla de ruedas del equipo femenino, que es todo un logro porque en sus inicios el básquet acá se trabajaba de manera mixta porque no, sí, se llegaba a conformar un equipo.
Claro.
Y hoy tenemos nuestra representación de nuestro equipo femenino.
Qué bueno, qué bueno.
Después tenemos los que todo el mundo conoce porque ya son mediáticos y está muy bueno que sea así porque han luchado bastante para conseguir esto, es nuestro equipo de los murciélagos.
Claro.
5, que, a ver, para que por ahí no, digamos, entendamos un poquito cómo se organiza el deporte dentro de lo que es la discapacidad.
Sí.
El deporte no es como el deporte convencional, que por ejemplo tenemos la federación de tenis, el tenis por un lado, el fútbol por el otro, el básquet. Acá, para empezar a organizarse, hubo que dividirse por tipo de discapacidad. Entonces tenemos la discapacidad motriz por un lado, donde están incluidos los lesionados medulares, los amputados, aquellas discapacidades que quedan por fuera de estas dos, como pueden ser personas con esclerosis múltiple, personas que tienen enanismo, es decir, los motores se incluyen dentro de esa bolsa. Después tenemos otro grupo que pertenece a las personas que tienen parálisis cerebral, que yo no quiero meterme en la parte médica, pero simplemente a modo de información, son niños que padecen en el momento de su desarrollo embrionario, durante el nacimiento o posterior al nacimiento, una lesión en su cerebro que deja algunas secuelas a nivel motriz, entre otro tipo de secuelas. Este grupo, como tiene particularidades motoras distintas, tienen su propio grupo de pertenencia.
Sí.
Después tenemos los intelectuales, los ciegos y disminuidos visuales, ¿sí?
Sí.
Esos son los grupos en los cuales se divide el deporte.
Y de esa manera compiten.
Sí. Y de esta manera compiten. Después tenemos que cada deporte tal vez necesite de una clasificación, de una clase funcional para equiparar las posibilidades. Hoy en día, en los medios de comunicación, sobre todo en internet, si ustedes buscan, van a tener acceso a ver muchos videos por ahí de competencias que hasta hace muy poquito, la verdad, no teníamos acceso. Entonces es muy común ver, de repente, una persona que llega a la pileta para nadar en silla de ruedas y otra que lo hace caminando. Entonces decís, ¿cómo puede ser que compitan, o un enano, cómo puede ser que compitan si son diferentes? Por supuesto que son diferentes, pero estas personas están sometidas a un proceso de clasificación funcional, que se llama. Esa clasificación funcional permite determinar ciertos parámetros motores que hace que puedan competir en igualdad de condiciones. Y esta clasificación funcional está siempre por un médico, dada por un médico fisiatra y por un técnico deportivo. Por eso que a veces uno ve... de repente hay un video que anda dando vueltas por internet que es de natación, justamente porque por ahí es donde se aprecia más, lo mismo que en el atletismo, y uno ve por ahí un chico que está partiendo desde dentro de la pileta tomado por una toalla desde su boca, como para hacer una partida de espalda, y otras personas que no lo pueden hacer, pueden sostenerse, le faltan los brazos a este chico, pueden sostenerse con sus brazos. Bueno, esto hace que la clasificación funcional les permita a cada uno poder participar en igualdad de condiciones. Ustedes hablaban hace un ratito de la palabra diversidad, y acá nosotros, dentro de lo que es la discapacidad, la verdad que la diversidad está a full, porque claro, dentro de un mismo grupo el abanico de posibilidades es inmenso.
Claro.
¿Sí? Entonces, con esta clasificación funcional les permite a los atletas poder participar todos en las mismas condiciones. Y dentro de algunos deportes, en el caso, por ejemplo, del básquet, en silla de ruedas, además de estar dividido en este grupo que serían los motores, el deporte en sí también tiene una clasificación. Los jugadores son puntuados desde un punto a 4.5 de acuerdo a sus posibilidades. Y otra particularidad que hace... Por ahí los que conocen el básquet y saben de la importancia táctica que tiene muchas veces poner un jugador con determinadas características en una posición, hacer una jugada final con una cuestión táctica diferente. Acá se le suma que esta puntuación que tienen los jugadores hace que el equipo en la cancha no pueda superar los 14 puntos. ¿Sí? Es decir, cada uno tiene una puntuación por su clasificación. Entre los 5 que juegan, no pueden superar los 14 puntos. Entonces, a esta cuestión que decíamos de táctica, se le suma esto de no excederse, y esto hace que todas las selecciones puedan participar dentro de los mismos parámetros.
Es algo así como un hándicap, ¿no? Eso.
Claro, porque no es lo mismo una persona que está sentada en una silla de ruedas, que tiene una lesión medular baja, por ejemplo, por ahí tiene parte de sus abdominales afectados por esta lesión medular, claro, que un amputado de una pierna que tiene totalmente preservados sus abdominales.
Claro.
Entonces, la estabilidad, la movilidad, todo eso difiere, ¿eh? Como aquella persona que por ahí tiene un solo brazo, que por ejemplo para impulsar la silla de ruedas, que nosotros dentro de nuestro ámbito le decimos remar, ¿sí? Cuando las personas se impulsan por sus propios medios la silla de rueda, estar con un brazo es una dificultad mayor, no solo para lanzar, porque es un deporte con una pelota, no solo para lanzar, sino también para desplazarse.
¿Analía?
Sí.
A ver, buen día, Pablo habla.
Buen día, Pablo. Bien.
Un gusto charlar con vos.
Igualmente.
Hablando justamente de todo esto, que habíamos estado hablando, por eso te corté y engancho con esto.
Dale.
Que habíamos estado hablando de las distintas discapacidades, porque viste que el que no conoce este tema, desde aún estando en el deporte, al no profundizar lo que es la discapacidad y el deporte para discapacitados, se hace muchas preguntas en la diversidad de los deportes, ¿sí?
Sí.
Yo siempre pongo como de ejemplo, digo, alguno puede preguntar, el judo paralímpico, ¿qué discapacitados lo hacen, sí? Así como otro tipo, o la vela, o el tenis de mesa, hacer un poquito, a ver, anda dándonos un panorama. Bien. Si querés yo te voy tirando el deporte, y vos más o menos me decís... Para no hacerte un matete, ¿no?
No, está bien. Sí, lo que pasa es que, a ver, claro, por ahí estaría bueno, por ahí los que las personas se identifican con...
Claro.
Digamos, conocen con mayor, no me sale la palabra, pero bueno, además de manera más cotidiana.
Sí.
¿Sí? Por eso el judo, claro, que vos nombrabas.
Sí, a ver.
Es un deporte que, para los ciegos y disminuidos visuales, se ha convertido realmente en uno de los más destacados.
Ajá.
Porque prácticamente el deporte en sí no requiere de la vista para su desarrollo.
Mirá qué bueno.
¿Sí? Uh-huh. Entonces, las condiciones son, digamos, de fácil acceso para todos. No hay una limitación tan grande como vos por ahí me podés decir, un ciego en correr hacia una carrera de 100 metros.
Claro.
Que a veces... tienen mayor dificultad por el tema de la limitación visual. Acá están dentro de un sector de un tatami y los jugadores, en este caso los competidores, tienen dos categorías, y una de ellas, que es donde hay mayor afección a nivel visual, tienen el único requerimiento de que tienen que estar en contacto físico, es decir, solamente se modifica el acercarlos para que vuelvan a poder
estar en contacto de lucha, claro.
Exacto, de lucha, exactamente, y así poder hacer la actividad. Después, por ejemplo, en ciclismo también es un deporte que para ciegos, el ciclismo en este caso se hace en tándem, es decir, esas bicicletas dobles, donde va un guía adelante, quien es quien conduce, y el ciego o el disminuido visual detrás, ¿sí?
Bien.
En lo que nombrábamos atletismo, ya para seguir con el tema de los ciegos, por ahí redondearlo un poquito, tenemos tres clasificaciones, son clasificaciones médicas en el caso de los ciegos, y compiten de acuerdo a esa clasificación. ¿Qué tiene que ver con que algunos no tienen posibilidades de ver ni de distinguir luz, otros tienen posibilidad de distinguir alguna forma a determinada distancia? Se toma como parámetro siempre la forma de una mano.
Uh-huh.
Uh-huh. Esas tres categorías se clasifican como B1, B2 y B3. Y la B3 es la que tiene mayor capacidad visual, que más o menos, como para que ustedes tengan un parámetro, es como distinguir. La 1 no distinguimos nada. La 2 es como distinguir la forma de una mano de una distancia de, digamos, lo que yo puedo ver a 60 metros, ellos lo ven a 2
uh-huh.
metros. Y los de la tercera categoría, es como ver la forma de una mano a 6 metros con lo que yo veo a 60, ¿sí?
Muy bueno, muy bueno. Sí, porque, viste, pasa que la gente habla y escucha paralímpicos y discapacitados y asocia con el no vidente o con el de silla de ruedas.
Exacto.
Y hay un montón de cosas de un montón de chicos y chicas que pueden ir a hacer algún tipo,
exacto,
de deporte con más o menos discapacidad, ¿no? Así que está bueno esta aclaración.
Exactamente. Donde tenemos otro punto para hablar que es interesante, son los chicos con parálisis cerebral. En este caso, los deportes, hay deportes que se adaptan al deporte tradicional. Ejemplo, hablábamos de los ciegos recién. Bueno, en este caso, para poder hacer una carrera de 100 metros, tal vez un ciego necesite un guía vidente que lo acompañe en el desarrollo de esa carrera, que es lo que vamos a ver si ustedes tienen posibilidad de observar ahora cuando empiecen, que corren como tomados de una soguita de la banda, ¿sí? Uh-huh. Ese es el guía que lo acompaña solamente por una cuestión de orientación. No es que lo va tirando, ¿viste? A veces dice, ey, pero el guía no lo va adelante. No, hay un montón de cuestiones reglamentarias que hacen que no, que solamente el guía acompañe por una cuestión de orientación. Pero te decía que hay deportes que se han adaptado y después hay deportes específicos de cada discapacidad.
Claro, claro.
Ese es otro tema que es interesante. Por ejemplo, la parálisis, los chicos con parálisis cerebral tienen un deporte que se llama bochas, que es similar, digamos, en su desarrollo a las bochas comunes, es decir, un bochín y un juego de bochas de las cuales hay que lanzarlas para que arrimen al bochín y el que llega más cerca del bochín es el que suma puntos.
Bien.
Esa es la temática en sí, pero en este caso el elemento de las bochas son diferentes, son como si fuesen unas pelotitas hechas de cuero de fútbol, digamos, pero del tamaño de una pelotita de tenis, para que nos ubiquemos.
Sí.
Que tienen diferentes materiales adentro que hacen que unas sean bolas más ligeras y otras unas bolas más lentas cuando los jugadores la lanzan. Y así como la discapacidad visual tiene su propia clasificación, las personas con parálisis cerebral tienen también su propia clasificación, y dentro del deporte bocha también existe una clase, otra clase. Y acá tenemos, por ejemplo, los BC1, que se denominan, que son aquellos atletas que tienen afección sobre sus cuatro miembros y lanzan con un asistente, que es una persona que con una canaleta normalmente acomoda la canaleta de acuerdo a lo que el jugador le pide. Muchas veces estas personas no hablan. Es muy interesante porque uno desarrolla códigos de comunicación, ¿sí? Con el jugador, y a veces solamente uno puede ver un partido y ve cómo mueve los ojos de una manera o de otra y sabe qué le está indicando a su ayudante técnico.
Sí, ¿sí? Analía, realmente es mucho más complejo de lo que sí se ve a simple vista, estar entrenando y organizando todo lo vinculado a lo deportivo en esta área. Analía, realmente da para mucho más, porque tenés muchísima información como para compartir. Yo creo que vamos a quedar comprometidos en el aire. Dale. Para volver a llamarnos y comunicarnos. Dale. Con vos, porque realmente es muy interesante todo lo que están haciendo y todo lo que nos estás enseñando. Y algo importante que siempre decimos, ¿no? Aprender a convivir con las discapacidades que tenemos todos.
Sí.
Así que sería interesante, Analía, ¿cómo se pueden contactar con vos antes de terminar? Que ya nos estamos quedando en el sprint final del programa.
Dale. Mirá, les dejo mi mail si quieren.
Sí, dale.
Muy difícil.
Sí.
baldiniana@hotmail.com.
Bien.
Sí. Yo, para lo que necesiten preguntarme, consultarme, no tengo ningún problema. Y les agradezco mucho a ustedes esta posibilidad, porque el deporte paralímpico, y en realidad el deporte para las personas con discapacidad, realmente es un medio de inserción social muy importante.
Sí.
Yo aprovecho dos segundos nada más para pedirles a las gentes que tienen un lugar, un espacio donde se pueda hacer actividad física, que le abran las puertas. Hay mucha gente con ganas de trabajar y mucha necesidad. Hay muchos chicos que están en su casa sin tener posibilidades de hacer actividad física. Realmente, como decís vos, da para hablar muchísimo.
Muchísimo, sí.
Yo apuesto a que aquel que está en duda, aquel que tiene un hijo o aquella persona con discapacidad que nos está escuchando hoy, que se anime, que el deporte realmente es un camino que va a mejorar su calidad de vida desde todos los aspectos, que se animen.
Bueno,
muchas gracias, Ana. Te deseamos
buenos
días.
No, por favor, a ustedes.
Que tengas buen domingo.
Gracias, igualmente. Que estén bien, ¿eh? Saludos para todos.
Saludos.
Gracias.
Bien, muy interesante la charla, ¿no?
Da para mucho más.
Sí, seguramente, seguramente la vamos a comprometer a Analía a que quizás al cierre de los Juegos, ahora mediados de septiembre, cuando cierran los Juegos Paralímpicos, tenerla de vuelta y que nos pueda contar, ir analizando un poco más de las medallas que sacamos y hablar un poco más de este tema.
Bueno, vamos a despedir hasta el domingo que viene, pero les voy a contar una pequeña anécdota. Cuando Nadia Comaneci saca el primer 10 de la historia de los Juegos Olímpicos, la pantalla marcó un 1. Uh-huh. Y cuenta la historia también que Mary Lou Retton, que fue una también campeona en Los Ángeles 84 de gimnasia artística, en su infancia, cuando compitió por primera vez en las barras paralelas, le pusieron un 1 y ella festejó porque pensó que era lo mismo de Nadia, pero era un 1 de verdad. Así que bueno, nos despedimos hasta el próximo domingo. Gracias por estar del otro lado. Chao.
Nos vamos hasta el próximo A Mover la Vida por Radio Armonía 107.3.